Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te salve, Maria. Quero graças, Senhor, contigo. Bendita és o fruto de teu ventre, Santa Maria, Mãe de Deus, ruega por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vem, Espírito Santo, e enche os corações dos fiéis. Via tu, Espírito Santo, criado. Oremos. Oh Deus, que has iluminado os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, dando-se gusto a todo recto, segundo o mesmo Espírito, gozar sempre de seus consuelos por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Vossa Senhora Guadalupe.
Ruega por nosotros.
San José.
Ruega por nosotros.
Santa Inácia Loyola.
Ruega por nosotros.
Santa Faustina.
Ruega por nosotros.
Todos los ángeles y los santos de Dios. Dice la palabra. Dios dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se siente en la junta de burlones. Mas le guarda la ley del Señor y medita su ley de noche y día. Es como un árbol plantado junto al río que dará fruto su tiempo, y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta, no sucede así con los impíos. Son como parques llevados por viento. No se mantendrán en el juicio de los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores. Porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Sentado. Es Salmo 1. Salmo 1. Hay una realidad social que es complicado. ¿Qué pasa cuando tiene que ir a juntas donde hay malvados? Falta poco para Thanksgiving, ¿no? Donde no hay manera para escapar. Es complicado, ¿no? Mi sugerencia es de rezar antes que Dios te da la posibilidad para sembrar el bien. Porque no puede, ¿no? Por ejemplo, se junta mucho, especialmente la familia latina. Por ejemplo, Thanksgiving en este país es el día más importante para la familia, ¿no? Pero hay siempre peligros donde hay personas en la junta que podrían sembrar discordia o decir cosas malvadas. Pero tiene que prepararse antes, ¿no? Una opción podría ser, en lugar de pasar mucho tiempo, podría invitar este lugar de hamburgueses in and out, ¿no? O mi confesionario in and out, ¿ok? Uno venir, pero no pasar tanto tiempo, ¿no? Estar ya una hora y saludar a la gente y decir algunas palabras de aliento. Tal vez una buena palabra, ¿no? Besar el bebé recién nacido, un besito y ya. Uno está bien, ¿no? Hacer la apariencia. Que en fin de cuentas, Jesús también comía con gente, ¿no es cierto? Comía con gente, por ejemplo, la casa de Mateo, puede ser publicanos, mujeres sueltas y esto, ¿no? malas interpretaciones aquí. Okay. Ok, antes de leer, escuché algunos cuentos de Radio Católico ayer que me gustaría compartir. Uno es un cuento de un hombre que escalaba en la montaña, alpinista, ¿no? Y era un poco arrogante, independiente, autosuficiente, y se cayó. Y se aferró de una rama de un árbol. Y él gritaba, Dios, ¿estás arriba? Ayúdame, ayúdame, ¿estás? Y Dios respondió, sí estoy, suelta la rama. Y él dijo, ¿hay alguien más arriba? Qué poco confiamos en Dios, ¿no? El otro cuento fue a Radio Católica a las 9. A las 9 tienen un hombre que hace entrevista con sacerdotes, ¿no? Chuck Neff, ¿no? Y el sacerdote era de Filadelfia con muchos cuentos, ¿no? Entonces, está en la misa, tiene dos niños, 7 y 8 años, enfrente, el sacerdote está predicando. Y dice, Where is God? ¿Dónde está Dios? Y dice otra vez, ¿Dónde está Dios? Y los niños se asustan. Dice, ¿Dónde está Dios? Y uno de los niños dice, Vámonos, alguien había robado a Dios y va a culpar a nosotros. ¿Otro más? Uno más, ok. Un hombre había perdido su tabaco, pero le iba a dar una entrevista en una compañía muy famosa. Entonces él llega al estacionamiento y fue una compañía muy grande y no podía encontrar un lugar donde estacionar su carro. Y su entrevista 10 minutos. Entonces él lanza un grito y dice, Dios, te voy a pedir un favor. Si me puedes dar un estacionamiento, voy a ir a misa cada día por mes. Justo en ese momento salí en carro. Yo digo, Dios, no te preocupes, ya encontré. Creo que esos son tres cuentos muy cómicos, pero tienen mensaje detrás, ¿no? Uno, básicamente, es confiar en sí mismo, ¿no? Ese cuento, el otro, ¿no? El hombre no quería dejar. Pero se termina el cuento, es el hombre estaba aferrándose, pero era nada más que abajo una roca sólida, nada más que un metro, ¿no? Entonces hay que confiar en Dios, ¿no? Mi secretaria Silvia, ¿dónde estamos?
288, Padre, el último
paro. Llegamos a 288, ¿eh? Después de 3 años terminamos, ¿no? Y en estilo mariano en la actividad evangelizadora de la iglesia. Estilo Mariano. Ese me gusta, ¿no? Estilo Mariano. Pero el Papa no lo dice, pero el estilo Mariano tiene características exteriores que se lo voy a decir. Si tenemos el estilo Mariano, debemos llevar el escapulario. El escapulario es nuestro signo exterior que pertenecemos a María. ¿Okay? Y llevar el escapulario siempre. Y si alguien le pregunta, Alejandro tiene su escapulario bien exterior, si vas a la tienda, ¿qué es esta cosa que tienes alrededor del cuello? Gracias por preguntarme. Darle una catequesis de media hora. Aprovechar. ¿Usted me hizo la pregunta? Me hizo una fila larga antes de comprar los plátanos. Le voy a dar una plática larga y tal vez un folleto, ¿no? Y a lo mejor, si tiene otro escapulario, se lo puede poner encima. ¿Ok? Escapulario. Estudiar el escapulario. En forma simbólica, escapulario viene de latín. Escapula significa espalda. Se pone encima de la espalda. Pero está sobre la espalda, el pecho, el corazón y la espalda. Como María está dándonos un abrazo. Un abrazo. Otro estilo mariano, estamos hablando del exterior. El exterior tiene que llegar al interior también. Es la medalla. Medalla milagrosa.
¿Tiene que ser la milagrosa o
cualquier? La milagrosa.
La oración en español, ¿qué tiene la medalla?
Sería, María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Okay, María concebida sin pecado original, ruega por nosotros que recurrimos a vos. Yo pienso, si queremos realmente conocer bien a María, estudiar el origen de la milagrosa, yo pienso que es subestimada. Subestimada. No, por ejemplo, Guadalupe, Fátima, Lourdes son los tres más famosos. Guadalupe, México, Lourdes en Francia. Y Fátima en Portugal son las tres apariciones aprobadas más famosas. Pero mi opinión teológica es que la milagrosa está muy subestimada. Ustedes fueron criados bajo la mirada de Virgen Guadalupe, yo la milagrosa. No hay competición, ¿no? La milagrosa es, ustedes han visto, ejemplo, los mexicanos dicen la Virgen María, los americanos dicen the Blessed Mother. Es diferente, ¿no? Ustedes ponen hincapié en la Virgen María, es muy bueno. Nosotros ponemos más hincapié en la maternidad. No negamos ni el uno ni el otro, son dos dogmas marianos, ¿no? Yo fui criado, mi madre, the Blessed Mother, la madre santa, ¿no? La milagrosa tiene esa celeste y blanco con manos abiertas y es, está sobre el globo, está aplastando la serpiente. Me acuerdo de 5 años viendo la serpiente con la manzana en la boca. Casi me asustaba mirándola, ¿no? Pero es muy simbólico esto. Y ¿Sabe el origen de la milagrosa, Nancy? El origen, ustedes pueden estudiar, es el año 1830 y en Francia. Otra vez en Francia, en la ciudad de París. Si ustedes hablan francés, Rue de Bac, ok? Fue la calle, Rue significa, si ustedes... Ok, si ustedes hablan francés, Rue significa calle en francés, Rue de Bac. Y fue el convento de las hermanas fundadas por San Vicente de Paul. Las hermanas de la Visitación. De todas las apariciones, es, para mí son mis favoritos. ¿No? Hay una monja que se llama, en francés, Catherine, en español, Catalina, Catherine. Hermana. Man, voy a escribir un poco en francés para ustedes, ¿ok? Es una manera de escribir Catherine en español, en francés, ¿no? Y ella, una monja muy humilde, y estaba acostada en la cama por la noche y tuvo visita. Su ángel de la guarda. Su ángel de la guarda entra en la casa y le despierta, dice que tiene alguien en la capilla esperándole. Y ella se levanta, se viste y va rápidamente en la capilla. Quien estaba en la capilla era la Virgen María sentada sobre la silla del sacerdote. Le invita a venir a acercarse más, y todavía más. Es la única aparición donde Artemide toca a la Virgen María. Y había puesto sus manos en el regazo de María y mantiene una conversación. Exactamente lo que nosotros queremos hacer también. Ese sería el énfasis de mi consagración a María, de ser como esta monja donde abre su corazón y platica. Exactamente qué fue, cuando yo llego al cielo, yo quiero escuchar esa conversación. Entonces vuelve otra vez, y en otra aparición ella le pide de ser la medalla milagrosa que ustedes tienen. Entonces fue nada más que había más que una aparición. Le pide ser la medalla milagrosa. Entonces para defender a la mujer, ella guardó secreto por 40 años. No dijo nadie. Si dice la mujer no puede guardar un secreto. 40 años, ¿no?
¿Por qué?
Yo pienso que Dios, tal vez la situación histórica, o la situación en la iglesia, o la situación en el convento, no estaba listo para divulgar el mensaje. Pero una vez que fue divulgado, han hecho las medallas, o se llama milagrosa porque hay muchos milagros. Yo podría decirle muchos milagros. Bueno, le digo uno. San Maximiliano Kolbe, él celebró su primera misa en la iglesia en Roma, Sant Andrea del Valle. Hace como 70 años, había un hombre católico que tenía un amigo judío. Y el nombre del judío fue Ratisbona. Y Ratisbona tiene un hermano, era entre los más famosos hombres en Francia hace varios años atrás. Y el católico dijo al judío de rezar el Ave María cada día, era judío. Y llevar la medalla. La medalla milagrosa. Y para complacer al amigo, lo hizo. Y un día, cuando su amigo estaba en la iglesia donde Colby había celebrado su primera misa, Santo Andrea del Valle, el judío se quedó en la iglesia. Y en la iglesia, la Virgen le apareció. Y al salir su amigo católico, el judío estaba completamente transformado. Dijo, yo quiero entrar a estudiar para ser católico. Entonces se puso a estudiar la fe católica, fue bautizado. Supongo que tenía una novia, la dejó. Entró en el seminario, se hizo sacerdote. Su hermano fue convertido. Se hizo católico y sacerdote también. Y fundó una congregación que se llama Nuestra Señora de Sion. Y la congregación tiene como finalidad de ayudar a los judíos a convertirse a la fe católica. Y ahorita este hombre es siervo de Dios o venerable. Su nombre es Alfonso Ratisbona. Si ustedes ponen una búsqueda de Google, va a tener mucha más información que yo les había dicho. Entonces fue la medalla milagrosa y el Ave María, que consiguió la aparición de María, la conversión a la fe cristiana, católica, sacerdote, su hermano, la congregación Nuestra Señora de Sion. María es poderoso. Por eso de mostrar esa medalla y darle a la persona una catequesis, yo pienso lo mejor que hay. Tiene María concebida sin pecado original. Tiene la Virgen de la Gracia de pie, sus manos abiertas, está brotando de sus manos rayos. Y ella había dicho, tiene que pedir por muchas gracias que la gente no pide. Hay muchas gracias que la gente no pide y no las recibe. Esas gracias incógnitas o desconocidas, hay que pedir por ellas. María es la llena de gracia, quiere comunicar, pero muchas gracias no fluyen por falta de pedir. Pues hoy día debería pedir por esas gracias. Exactamente cuáles son, no sabemos, pero si vienen María son buenas, ¿no? Entonces María está de pie sobre el globo. Y significa María es la madre del mundo, del universo, está aplastando la serpiente. Eso refiere a Génesis capítulo 3, versículo 15, lo que se llama Protoevangelio, donde dijo a la serpiente, una mujer iba a aplastar la cabeza, y esta es Eva, María es la segunda Eva. Entonces el contraste de los padres de la iglesia entre Eva y María la segunda Eva. Contraste. Eva nos trajo la muerte mediante su desobediencia, comiendo. María nos trajo la vida mediante su sí y humildad. Contraste. Escrito por Santo Ireneo, los padres de la iglesia. Dando vuelta, ustedes van a ver 12 estrellas. Y eso refiere al libro del Apocalipsis, capítulo 12, la mujer del Apocalipsis. Y es el versículo más famoso cuando celebramos la Virgen de Guadalupe. Virgen de Guadalupe, la primera lectura es de Apocalipsis, capítulo 12. San Juan Evangelista, mística, había visto a la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y la corona de estrellas en su cabeza. Eso refiere a los cuarto y quinto misterio glorioso del Rosario. La mujer vestida de sol es la Asunción. Con dos estrellas refiere a la coronación. Pues, ahora yo le pregunto dónde está el cuarto y quinto misterio glorioso. Ya lo tiene. Revelación 12, versículo 1, tiene los dos últimos misterios del Santo Rosario. Hay que saber defender la fe, ¿no? Con razones bíblicas, claras, contundentes, convincentes. Y luego tiene la cruz, una cruz grande. Y la cruz grande es así, la cruz es grande, pero bajo la cruz hay un M.
Todos los misterios
de
rosario,
citas bíblicas y la virtud para que
uno
aprenderla, memorizarla y
tenerla
para cuando uno se necesite. Sí. Ok, vamos a hacer esto. Okay. Hagamos ahorita. Yo lo hago en memoria, ¿ok?
Okay.
¿Están listos para escribir ustedes? Ok, Anunciación. Anunciación, que es la virtud de la humildad. Hay varias virtudes, pero le voy a dar una. La virtud de la humildad. Ok. Ok, la visitación es la virtud de la caridad fraterna. La caridad fraterna, la caridad hacia los demás. Que tercero es el nacimiento de Jesús, sería la pobreza evangélica, o desprendimiento. Pobreza evangélica o desprendimiento. No está apegado a las cosas del mundo. Cuarto, la presentación es la obediencia de María. Y tuvo que obedecer la ley mosaica. Le digo la verdad, nunca me gustaba cuando la iglesia dice la purificación de María, porque María no necesita purificación. Pero se dice, ¿no? Nunca me gustaba esto. Nosotros sí, pero ella no. Pero a veces se dice, ¿no? Sí. Sí. Porque la mujer fue considerada impura, haber perdido mucha sangre, pero María tenía el nacimiento de Jesús sin perder su virginidad, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué tiene que purificar? Nada, ¿no?
Jesús
bautizando. Sí. Yo soy muy fijo en el idioma, ¿no? Aquí el otro es el niño Jesús perdido en el templo, sería la búsqueda de Jesús. Que para entender, voy a ser lo más fácil, se encuentra esos cinco misterios en Lucas capítulo 1 y 2. Okay? Fácil. Okay? Se encuentra los misterios gozosos, Lucas 1 y 2 se encuentra los cinco. Y es la visión de la encarnación desde los ojos de María. Mateo 1 y 2 es la visión de San José. La perspectiva de San José, nuestro patrón, ¿no? Sí. Ok, los luminosos. Que el bautismo de Jesús es renovar nuestro compromiso bautismal. Pero meditar esto, ustedes, renovar su compromiso bautismal. San Luis de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción, dice que la consagración Amados, no, nada más que renovar nuestro compromiso bautismal, de renunciar a Satanás y querer ser santos. Ese es San Luis de Montfort en el tratado. Y eso se puede encontrar en Marcos 1, Bautismo de Jesús. Le voy a dar el capítulo. Okay. Las bodas de Caná encontramos San Juan 2, 1 a 12. Y eso sería el poder de la intercesión de María. El poder de la intercesión de María. María puede interceder por nosotros y conseguir gracias muy especiales. Ok, el tercer misterio se presta en la interpretación más amplia, pero le voy a dar dos. Que es la proclamación del reino y el llamamiento de la conversión. Que podría darle un, le voy a dar un versículo, pero mucho más. Es Marcos 1.15. Marcos 1.15 es la primera prédica de Jesús en su vida pública. Y su palabra es metanoia, que significa conviértanse porque el reino de Dios está muy cerca. Fue la primera prédica de San Juan Bautista, San Pedro, y cada sacerdote que predica siempre tiene que llamar a la gente a la metanoia. Pero también este llamamiento de la conversión, proclamación del reino y llamamiento de la conversión, también podría ser Mateo 5, 6 y 7. Es el sermón de la montaña. Jesús está predicando el sermón de la montaña. Okay, la transfiguración, Mateo capítulo 17. El fruto de esto es el deseo de una conversión mayor. Lograr una conversión mayor todos los días. Y nadie podría decir que ya hemos llegado encima de la montaña de la santidad, ¿no? Me gusta una analogía, sería cuando uno tiene jardín, saca maleza, siempre maleza más pequeña que tiene que arrancar, ¿no? Uno limpia la casa, siempre hay polvo. Siempre hay pelusa, polvo, uno levanta uno la sofá y tiene más, ¿no? Especialmente si tiene gatos, ¿no? Okay, la transfiguración, mi interpretación es amistad con Jesús, porque Jesús está caminando con tres de sus mejores amigos. Mateo 17. Okay, le voy a dar una pequeña explicación bíblica que podría ser útil. Si tiene Biblia de Jerusalén o Pueblo de Dios, el pasaje que yo le doy, al marcan ustedes van a ver pasajes paralelos. Que significa que ustedes pueden encontrar los pasajes que yo les he dado, puede venir dos o tres más. Porque varios de los pasajes, el bautismo de Jesús se encuentra en los cuatro evangelios. Okay. Pero por ejemplo, los misterios gozosos no se encuentran ni en Marcos ni en Juan. Solamente en Mateo y Lucas. Son dos de los evangelios sinópticos. Sinóptico significa parecidos. Porque la institución de la Eucaristía se presta mucho. Podría tomar Juan 6, el discurso pan de vida. O podría tomar Mateo capítulo 26, 26 a 28. Okay? Que sería la institución de la Eucaristía. Mateo 26, 26 a 28. Esa sería la institución de la Eucaristía. Juan capítulo 6 sería el anuncio profético. Todavía no existe, pero Jesús está anunciando en forma profética de la realidad de la Eucaristía. Ok, entonces el fruto obviamente es grande fe, devoción y amor por la Eucaristía. Usted grande amor, fe, devoción al misterio de nuestra fe, que es la Eucaristía. Ok, bueno, dolorosos, la oración de Jesús en el huerto. Sí, es interesante que los hispanos dicen Loreto Muerto en inglés y dicen la agonía. Sí.
Es mejor la agonía.
¿Cómo?
Para mí es mejor la agonía.
Sí, yo también,
porque
pero...
Uno lee
sí. Es interesante, la cultura es distinta. Sí, yo fui creado la agonía, ¿no?
Porque Dios es así. Y no se puede decir la oración y la
sí.
agonía.
Sí, puede, no. Ah. Puede, en, por ejemplo... Primer misterio gozoso es la anunciación, pero también es la encarnación también. La anunciación es lo que hace el ángel, la encarnación es el fruto de las respuestas de María, ¿no? Yo pensé que hay que tener una interpretación un poco más amplia, ¿ok? Un poco más amplia y dar una interpretación más grande del misterio de la salvación. Que el fruto de la agonía, bueno, hay mucho, yo diría oración ferviente en desolación, ese es uno de los puntos esenciales del nuevo libro de Padre Timoteo sobre las reglas de discernimiento, ¿no? Lo que ustedes pueden comprarlo, ¿no? Es que En desolación, normalmente abandonamos la oración y caemos en pecado, ¿okay? Si no tienen una fe muy fuerte, uno se desploma y cae. Pero si tienen una fe muy fuerte, la desolación reza todavía más. Pocos están entrenados para celebrar, ojalá nosotros aquí. Porque estoy hablándoles de ya por 15 años sobre esas reglas, ¿no? Ojalá que llegue de la cabeza a la vida, ¿no? Porque vamos a tener desolación. Entonces uno tiene que saber qué hacemos en la desolación, porque todo el mundo experimenta desolación. Jesús rezaba con más fervor, hasta sudaba, ¿no? La flagelación, ok, Juan Pablo los Santos dice es por la virtud de la pureza, ¿ok? De la castidad, ¿no? Y, por ejemplo, lo que está pasando en la iglesia es el problema mayor, ¿no? Problema mayor, no voy a ser en una plática amplia, es que lamentablemente en seminarios han permitido hombres entrar en el seminario que son homosexuales. Está mal esto. Esto está mal. Hay varias opiniones sobre esto, pero Papa Juan Pablo Benedicto XVI, si tiene inclinación a la homosexualidad, no está llamado para ser sacerdote. Vivir una vida de celibato, sí, o podría tener tratamiento psicológico, puede normalizar sus afectos, ¿no? Pero estoy pegando el clavo en la cabeza. Entonces, esto está relacionado con el segundo misterio doloroso en forma actual ahorita, ¿no? ¿Okay? Que la coordinación de espinas, la virtud de la humildad, porque Jesús fue humillado. La corona de espinas fue una humillación total. Ok. Jesús lleva la cruz a cuestas, obviamente la virtud de la paciencia. ¿Necesitan paciencia? ¿Hace falta paciencia con sus hijos? ¿Poca o mucha? ¿Mucha o muchísima? ¿Sí? Si uno medita bien los misterios, es una fuente de transformación, porque son muy actuales, muy prácticos para la vida cotidiana. La muerte de Jesús en la cruz, hay mucho para decir, pero podría poner, conocer el amor de Jesús por nosotros, porque murió por nosotros. No hay un amor más grande que dar la vida, ¿no? Y en la fe católica, lo que a mí me toca más, más allá de tener títulos en filosofía, teología, varios títulos, ¿no? Es el hecho que Jesús murió para mí, derramando su sangre para mí, es lo que me toca más. En todas mis meditaciones, reflexiones, estudios, es Cristo me amó y se entregó para mí, como dice San Pablo a los Gálatas, ¿no?
Sí.
Me amó, se entregó para mí.
También, Padre, nos puede llevar a descubrir el valor del sufrimiento.
Sí. Pues estoy trabajando sobre eso en mi nuevo programa, paso a paso, sí. Sí. Sufrimiento es...
Porque tiene un valor incalculable.
Sí. Pero tiene que aprender.
Sí.
Tiene que aprender. Es algo que deberíamos estudiar más, ¿no?
Sí.
Si asusta, sí. Yo oigo eso y yo quiero salir corriendo, porque es difícil sufrir.
Bueno, entonces la gente menos entiende el dolor, sea físico o emocional,
sí.
Lo que se esté viviendo.
Bueno,
quiere sentir menos dolor.
Sí. Es bueno leer, por ejemplo, San Juan Pablo II, ustedes en Dao, que deberían con el tiempo leer Salvifici Dolores.
Sí, ya la veamos.
Es lo mejor que hay en forma dogmática espiritual. Pero, tal vez lo que toca más es leer la vida de los niños de Fátima. O Padre Pío.
Sí.
Oh, por ejemplo, Francesca, por ejemplo, Santo Afonso. Todos los santos tuvieron que sufrir mucho. O San Juan Bosco, todo su cuerpo tenía migrañas, ¿no? Terminó casi ciego. Tenía varicos.
Varices.
Básicamente, y casi nadie lo sabía, parecía casi como un atleta, ¿no? Porque era muy robusto, ¿no? Tenía dolores de dientes. Una vez, un joven se enteró que tenía dolores de dientes, y un niño dijo, padre, yo voy a tomar su dolor por usted, yo lo acepto. Y don Bosco dijo, ¿seguro? Ah, sí, yo soy fuerte. ¿Seguro? Sí. Entonces Juan Bosco dijo, toma mi dolor de diente. ¡Ah! ¡Ah! Y digo, sácalo, padre, sácalo. ¿No? Voy a aguantar 5 segundos no más, ¿no? Para mí es la señal más evidente de santo. Uno tiene sufrimiento, lo acepta, lo lleva con paciencia, y lo más es cuando lo esconde, ¿no? Esconde el dolor sin hacer una manifestación pública que tenga un dolor de cabeza, ¿no? Pero uno de tener, lo otro es de hacer publicidad. Yo tengo dolor de cabeza, venga a darme una palmadita y, ¿no? Comprarme un milkshake, un Milky Way bar, ¿no? Llevarme a la tienda para comprar otro vestido, ¿ok? Ya tengo 50, ¿no? Uno más, ¿no? Para calmar mis nervios, ¿no? Ok, para encontrar ese misterio, lo voy a hacer más fácil posible que Mateo 26 y 27. Ustedes pueden encontrar los misterios dolorosos en Mateo capítulo 26 y 27. Que pasamos a los misterios gloriosos. La resurrección de Jesús, es la virtud de la fe. La fe, se lo digo porque es un misterio fundamental en nuestra fe, es que Cristo ha resucitado. Entonces, si dice San Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe es en vano. Si no ha resucitado, todo está en vano. Pero si Cristo ha resucitado, Eso da sentido a toda la vida. Da sentido a toda la vida. Dice Teresa de Ávila, nuestra vida en este mundo es como una mala noche en una mala cantina. Ella en español, taberna en español de gallega. ¿Okay? Un hotel, no de cinco estrellas, un hotel de una estrella, donde huele mal, cucarachas y olor de cerveza, tiene que dormir en esa cama. Sale con una cucaracha para morderte por la noche. Pero termina, ¿no? Y con los cholos, con la música al lado, ¿ok? O sea, la vida de Los Ángeles, ¿no? Pero pasa rápido. Entonces, la virtud de la esperanza. Y se dice, todo pasa, y Dios nunca pasa, ¿no? Dios es eterno. Creo lo que dijo la Virgen de Fátima, si uno meditara sobre la eternidad, se convertiría rápidamente. Sobre la eternidad, que la vida es corta. Si uno meditara sobre la eternidad, uno aguanta todo. La eternidad y el cielo, ¿ok? Pensa, ¿dónde vamos a estar nosotros en 70 años? Esperemos el cielo, ¿no? Pero sepultados también, ¿no? Tal vez Alejandro dice, es una vieja de 100 años, ¿no? No puede ser, ¿no? Okay, Ascensión, la virtud de la esperanza. Un día, usted va al cielo. Ascensión está relacionada con esperanza. Porque ¿dónde fue Jesús al cielo? Él fue al cielo para preparar un lugar para nosotros. Donde esté Él, estén también nosotros. Debemos pensar más y más en la realidad del cielo. La vida es corta. La vida es dura, pero dura poco. ¿No, Teresa? La vida es dura, pero dura poco, ¿no? La vida dura poco. Dice San Pedro, un día, para Dios un día es como mil años como un día. Como la flor del campo que surge por la mañana y se marcha y muere por la noche. Y San Agustín dice, nuestra vida en comparación con la Trinidad es en abrir y cerrar de los ojos. Qué relámpago, ¿no?
Pero fíjese, padre, qué hermoso es el otro día que lo que dice ahorita. Cuando llego de México a veces como que el cambio me desata. Más bien como que me baja, me deprime, pero no tanto nomás. Y le mando a una amiga y le digo que la quiero muchísimo desde muchos años y le digo, sé que se fueron tus hijos ya a Guadalajara y la vida, como dice el padre, la vida es dura pero es corta. ¿Y sabe qué me contesta? Me dice, es verdad, la vida es cortita, me dice así, por eso estamos aquí para amar y servir.
Sí, pero ¿sabe lo que puede sacar todo el mundo de la desolación? Miren, cada día. Si tiene fe en esto. Cada día, usted sabe mañana a las 6, 8, 12, 6 y cuarto, un padre va a levantar la voz y ¿qué más quiere? Nuestro problema es que nos fijamos más en personas, acontecimientos, problemas políticos, y no nos fijamos suficiente en Dios. ¿Qué es el problema? Nos fijamos más en el mundo de la creación que el creador del mundo. Si le dice que se levanta la hostia y la hostia termina en su boca, su corazón, ¿qué puede ser más grande que esto?
Sí.
Pero si uno va desviando de esto, puede caer en cualquier vicio. Porque dice Santo Tomás de Aquino, uno tiene que creer en Dios y no va a creer en Dios falso, ¿no? Y a ir aferrándose a personas, cosas, lugares, circunstancias, ¿no? Pero son volubles con el viento, ¿no? Podría tirar mucho viento, ¿no? El viento va llevando las ramas en mil direcciones, ¿no? Cristo es nuestra roca. No es una caña agitada por el viento, ¿no? Y trate de enseñar a los jóvenes, ustedes también, hay que seguir la fe y la razón y no los sentimientos. Sentimientos son muy traicioneros, ¿no? La fe, la razón. Pero en corazón sentimental, híjole, me da miedo. Teenage girls, híjole. Teenage girls, ah, cuidado, ¿no? No me da miedo, ¿no? Porque son muy sentimentales, se dejan llevar por los sentimientos. Los varones me dan más miedo cuando están cerrados en su cuarto en silencio. Muy diferente la dinámica femenina que masculina. El joven quiere encerrarse en su cuarto y mucho está pasando por dentro, no se abre, ¿no? Y el diablo sabe cómo trabajar. El diablo es muy astuto. Ok, el tercer misterio es la venida del Espíritu Santo. Uno de los favoritos de Edith, ¿no? A mí también. Hoy voy a dar la clase a su hijo sobre el Espíritu Santo, ¿no? ¿Eh? Ya hablamos de Jesús 5 veces, vamos a hablar del Espíritu Santo. Bueno, la virtud es el amor. El Padre ama al Hijo. El Hijo ama al Padre. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. El amor no creado. ¿No, Gabriela? Dios Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. El amor mutuo entre el Padre y el Hijo es el Espíritu Santo. San Bernardo dice que el Espíritu Santo es el abrazo mutuo entre el Padre y el Hijo. O el beso mutuo entre el Padre y el Hijo. San Bernardo. Y el doctor Melifluo. ¿Sabe, Maricela, lo que significa doctor Melifluo? Ser experto en idiomas, ¿no? Significa boca de miel. Boca de miel, Melifluo. Porque era tan poético su amigo San Bernardo. No el perro, sino el santo, ¿no? Bien. Es el perro que tiene la barriga de whisky en la montaña, ¿no? Ayuda, ya viene el San Bernardo, ¿no? No la parroquia tampoco, ¿no? Sí. Ok, la asunción sería la gracia de una santa muerte. No México, la santa muerte, ¿no? Sino la gracia de una muerte santa. María pasó de la tierra al cielo. Nosotros tenemos que rezar y podemos ir al cielo, ¿no? ¿No esperanza? Hay mucha esperanza para llegar al cielo, ¿no? Y la coordinación a María, Lupe, es devoción a María. Perseverancia en nuestra devoción a María. Ok, pasajes bíblicos. ¿Ya listo, Calixto? ¿Explica, Federico? ¿Entiendes, Méndez, no? Contento como un sargento, ¿no? Ok, la resurrección, Mateo capítulo 28. Ok, para hacerlo muy fácil para ustedes, el último capítulo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan es la resurrección. Pero hay una pequeña diferencia en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, es el último capítulo. Pero el evangelio de San Juan tiene dos capítulos. ¿Pero cuántos capítulos en Juan? 21. Que 21. Muy bien. Entonces sería 20 y 21 en Juan. Los demás es nada más que uno. Si ustedes pueden acordar eso, ayuda mucho en su interpretación de la Biblia. Te lo repito, Mateo, Marcos y Lucas, el último capítulo. Entonces, ¿qué? Mateo 28, Marcos 16, Lucas 24. Pero Juan 20 y 21, los últimos dos. ¿Ya? ¿Entendiste? Ok, la ascensión encontramos en Hechos capítulo 1. Miguel, Quiroga, Teófilo. Escrito por San Lucas. ¿Ha visto la película San Pablo Apóstol? Okay. Es San Lucas, es Caviso, ¿no? Es San Pablo está en la cárcel, ¿no? Ok, luego la venida del Espíritu Santo se encuentra en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 es Pentecostés. Hechos 2 tiene el Espíritu Santo que viene como viento y fuego, están rezando, ayunando. Y luego lo que sigue es San Pedro se levanta para dar el discurso que convierte 5,000 hombres. Entonces se divide en dos partes. La realidad de Pentecostés y la predica pentecostal de San Pedro. Ok. Asunción y coordinación de María es Revelación capítulo 12, versículo 1. Se vio una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, con la corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Que ustedes han visto, yo he dicho todo esto de memoria. ¿Sí? Todo de memoria, ¿no? Podría haber hablado más, pero para que ustedes pongan a estudiar. ¿Ok? Entonces ustedes son capaces, pero tienen que trabajar. Todo eso viene de estudios hasta los 30 años, ¿no? Ustedes no son teólogos, pero son inteligentes. Usar la cabeza, la inteligencia que Dios les había dado. ¿Amén?
Amén.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Que voy a pedir en favor este... Puede sentarse un minuto más. Voy a pedir en favor este fin de semana en el Alhambra. Yo voy a dar un retiro, ¿ok? Que un retiro de silencio, ¿no? Pero no es tanto silencio, ¿no? Porque yo voy a dar pláticas, hay misa, simplemente la comida en el tiempo libre, no hay conversación, porque si uno conversa con la gente no puede platicar con Dios. Yo pienso que ustedes les gusta el silencio, ¿no?
Sí, padre.
Silencio es hermoso si uno sabe el significado, ¿no? Es un silencio de un cementerio, ¿no? Silencio de relación con Dios. Entonces, el viernes, sábado, domingo, voy a dar retiro en el Alhambra. Es la primera vez en la historia de ese convento que se da un retiro fin de semana en español, ¿no? Por eso me siento honrado que me invitaron a mí de ser el padre predicador de retiro, ¿no? Si ustedes no están apuntados, yo pienso que no hay más espacio en el convento, ¿no? Pero pueden ir en el día y regresar a la casa. Yo pensé que hay como 10 espacios más, ¿no? En una palabra, decimos en inglés, full house, va a ser casa llena, ¿no? Pero pedir para que siga bien y ojalá más adelante podamos hacer retiro 4 días o 8 días, ¿no? Ya en inglés 8 días ya hemos hecho ya 10, 11 años ya. Pero no hay razón por la cual no podemos hacerlo en español. Bueno, tiene que pagar un poco, pero si uno va en vacaciones por 2 semanas, ¿cuánto dinero gasta? Uno va a Acapulco, o Las Vegas, o Puerto Vallarta, o Manhattan. Va a gastar $5,000, ¿no? Allá si gasta $700, $800 por 8 días. Y uno siempre vuelve 2 kilos más porque se alimenta bien, ¿no? Amén.
Gracias, Padre.
Oh, mira. Mira. Gracias. Gracias. Oh, para bendecir. Oh. Es un apego desordenado, ¿no?
Esta bendición nos alcance a todos, Padre.